es un esfuerzo que ya lleva muchos años en la UNAM, pero que de alguna forma en esfuerzos que se han venido llevando a cabo con la Subsecretaría de Educación Superior y con específicamente con el director de Educación Superior, Salvador Malo, hay, creo, una intención en las autoridades educativas de México de darle un gran impulso al apoyo de las tecnologías a la educación. Y este esfuerzo de la UNAM de poder contar con una plataforma para montar apoyos a la docencia en línea es algo que está disponible para la comunidad y que podría servirnos de apoyo a todas las instituciones académicas del país. Le pido a Felipe Bracho, nuestro presidente del Consejo, que nos platique de la RUR.
Sí. Muchas gracias, querido Carlos. Sí, perfecto. A ver, ¿cuál es el propósito de este esfuerzo? Miren, si queremos medir la calidad de la educación, tenemos que referirnos necesariamente a qué es lo que prometemos enseñar y qué es lo que prometemos que los alumnos aprendan. Eso está escrito, pero muchas veces a la mano, ni de los estudiantes ni de los maestros. Y son los planes de estudio. Los planes de estudio son, por ejemplo, en la UNAM, muy difíciles de cambiar. O sea, cambiar un plan de estudios puede llevar años, requiere consensos de los profesores, cada quien quiere meter su materia como su, la parte de su especialidad, lo que le gusta, como si es lo que todo el mundo debería de aprender. Y finalmente se llega a un consenso, se hace el plan de estudios, se determinan las materias y para cada materia se dice qué es lo que tienen que aprender los alumnos y, por tanto, qué es lo que tienen que enseñar los profesores. Pero luego en la práctica, eso pasa a ser muchas veces letra muerta. ¿Por qué? Porque los maestros cierran el salón de clase y dan lo que quieren. Y muchas veces pues, hacen el examen y también ponen la calificación de acuerdo a lo que ellos enseñaron. Eso yo creo que afecta muchísimo la calidad de la educación por muchas razones. Una de ellas muy importante es que muchas materias están seriadas y entonces el plan de estudios prevé que los alumnos para llevar una materia, no sé, matemáticas 5, pues deben de saber lo que se supone que debió de haber aprendido en matemáticas 4. Y si no cubrieron el plan de estudios, bueno, pues entonces tienen unos alumnos que saben una cosa, otros que dejan de saber otra. Entonces hay un problema ahí realmente de seguimiento y de darles a los estudiantes, asegurar que se le da a los estudiantes lo que tienen que saber para llegar a cada curso. Entonces, lo que hicimos fue hacer un sistema que girara alrededor del plan de estudios. Porque, repito, ahí está lo que los alumnos tienen que aprender y lo que los maestros tienen que enseñar. Y ese sistema no solamente gira alrededor del plan de estudios, sino que para cada unidad, para cada materia, para cada unidad en la que se divide la materia, y aquí hay diferentes nomenclaturas, pero digamos que hay cuatro niveles que se contemplan en la RUA, y en la nueva versión que estamos haciendo se pueden contemplar el número de niveles hacia adentro que en un árbol se puedan representar. Los niveles son pues el grado de agregación, digamos, de aprendizajes esperados, de lo que se espera que aprenda un alumno. Mientras más desagregado, más abajo en el árbol que ahorita van a ver. Y para cada uno de esos aprendizajes esperados, para cada uno de los temas, para cada una de las materias, estamos creando una especie de ambiente de aprendizaje, que ustedes van a ver aquí como una cajita. ¿Por qué les llamo un ambiente de aprendizaje? Van a ver, porque para cada tema, para cada unidad, para cada aprendizaje esperado, aparece cuáles son los materiales que tienen que aprender, de qué se trata ese tema, en qué se divide, qué debía de un estudiante saber antes para poder meterse a estudiar ese tema, y, por ejemplo, sugerencias para el profesor y material para evaluación. Se los voy a enseñar. Traje aquí una hoja de navegación para irme con algo que conozco, porque ya tenemos como alrededor de 10.000 objetos. Este es un esfuerzo que no solamente lo hemos hecho con objetos de la UNAM. Lo que hemos hecho es, digamos, cosechar en la red objetos que consideramos importantes, relevantes por el tema o por el aprendizaje esperado, y los colocamos en donde debe de ser. Pero después los pasamos a un comité de maestros de la... Y hemos dado mucho énfasis ahorita al bachillerato, y ese comité de maestros avala los recursos para aprendizaje. Una de las cosas que van a ver es, por ejemplo, aquí está la RUA. Esto está abierto para que cualquiera lo pueda ver. Vamos a picarle aquí, por ejemplo, a cuarto año. Entonces me parece qué es lo que tiene que ver un alumno de cuarto año de bachillerato particular prepa nacional, Escuela Nacional Preparatoria. Y vamos a ver, por ejemplo, si le pico a Física 3, ¿no? Se le llama Física 3, ustedes saben, porque en realidad es la física que viene de secundaria. Y entonces aquí están viendo ustedes, primero, una cajita, que esa cajita es en donde está representado este ambiente de aprendizaje del que le estoy hablando, que habla de la asignatura. Y para cada una de estas cajitas, que son, repito, el ambiente de aprendizaje, uno tiene todos estos botones. Entonces, aquí, por ejemplo, vendría la descripción, que se repite en la cajita de abajo donde vienen las unidades temáticas. Aquí ya algo me pasó. Perdón. Bueno, voy a regresar. Así. Es que le piqué algo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Algo hizo. ¿Por qué hice? Ah, le di clic, sí. Ok, perdón. Es que aquí necesito los dos dedos para bajarle. Pues aquí están todas las unidades temáticas de Física 3, ¿no? Y aquí me voy a meter a interacciones mecánicas, fuerza y movimiento. Debe ser el la unidad 2. Y si le pico aquí a temas, entonces divide, baja un nivel el árbol, ¿no? Entonces me aparecen los temas de esa unidad. Y para cada uno de los temas, pues aparece de nuevo ese ambiente de aprendizaje puesto en una cajita. Vamos a ver, por ejemplo, este de la ley de Boyle. Entonces, aquí, esta primera cajita es una descripción. Aquí las universidades, porque, bueno, la UNAM, pero deberíamos de hacerlo para todos, o sea, la UNAM, después hablo de eso. Podemos poner una descripción de qué se trata eso de la ley de Boyle y el modelo simétrico molecular. O sea, si un alumno ve eso, pues para empezar se saca de onda, no tiene la menor idea de qué está hablando, y entonces le parece escrito en chino. Entonces, ahí hay una página, descripción, que lo debe de llevar a una página web que le explique de qué se trata, por qué es importante, a lo mejor algo de la historia, de quién fue Boyle, de qué preguntas se hacía, etcétera, que no son necesariamente cosas que se ve, que deben de evaluarse en el currículum, pero que le ayudan al estudiante a entender por qué es importante aprender eso, por ejemplo, ¿no? Después, el siguiente es un botoncito que dice para saber más. Ustedes van a ver que hay muchos botoncitos apagados. Sí, hay muchos botoncitos apagados. Pero una de las ventajas de poner el plan de estudios, y sobre el plan de estudios ir buscando qué es lo que hay, nos sirve para dos cosas: para saber qué es lo que tenemos y ponerlo a la mano de los estudiantes y de los maestros, y más importante, saber qué nos falta. Mientras no ordenamos las cosas alrededor de lo que tenemos que hacer, no sabemos qué es lo que nos falta alrededor de lo que tenemos que hacer. Entonces, esto también nos da un plan de trabajo, una guía de trabajo de cada una de nuestras instituciones alrededor de los materiales que debemos poner listos para que los estudiantes aprendan. Y es muy importante aquí hacer ver lo que Marina nos platicó ayer, ¿no? Cuando estamos hablando que ya prácticamente todos los estudiantes llegan con un dispositivo y desde ahí pueden acceder a Internet, si la universidad les diera esa capacidad, porque por lo menos en la UNAM, en la RIU estamos bastante mal, la Red Inalámbrica Universitaria, salvo en algunas preparatorias, el alumno podría eventualmente bajar las cajitas que le corresponde aprender, o sea, los aprendizajes esperados o los temas que está viendo, y llevarse en su celular los objetos de aprendizaje para esos temas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues no tenemos a nadie que nos haya dicho a ver, para saber más sobre la ley de Boyle, del modelo simétrico molecular, la ley de Boyle, pues necesitas, te sugerimos esto. ¿Y qué quiere decir aquí esto es para saber más? Si un estudiante le interesó el tema y quiere saber más para qué se está usando o qué se puede ver sobre la ley de Boyle y esto en otras, más adelante en física, por ejemplo, pues entonces le podría picar ahí. Este siguiente ícono es, me llevaría a que debe de aprender. Si tuviéramos en la UNAM, que no lo tenemos en preparatorio, lo tenemos más en bachillerato, dividido el plan de estudios hacia los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son ya un grado de granularidad, digamos, dentro del árbol, en donde lo primero que los distingue es que tenemos maneras muy claras de saber si se cumplen o no. O sea, el aprendizaje esperado ya es algo muy específico que se puede medir mediante ciertos instrumentos, que pueden ser exámenes o prácticas o lo que ustedes quieran. El siguiente que viene aquí es muy importante porque es lo que ya debo saber. Entonces, me debería de llevar hacia atrás, en este caso estamos en primero de preparatoria, entonces me debería de poder llevar hacia lo que yo ya debo de saber de secundaria. En particular, me debería de llevar algunas cosas de matemáticas o de ecuaciones de primer grado. En lo que sí ya tenemos más avanzados, y es donde les digo que tenemos alrededor de 10.000 objetos, es en esta parte, que es bueno, si tengo que aprender la ley de Boyle y el modelo cinético molecular, ¿con qué lo aprendo? Entonces aquí le pico, me aparece cuáles son los recursos para aprender. El siguiente botón es, ¿cómo sé si ya lo aprendí? Entonces hay un botón en donde me van a aparecer diferentes formas para que yo me autoevalúe sobre ese tema particular. Y el siguiente botón son recursos para el profesor, en donde los profesores pueden poner formas de enseñar, recomendarles a los maestros alguna bibliografía, algún artículo de pedagogía sobre el tema, o poner alguna experiencia que ellos tienen alrededor de ese tema. Entonces, por ejemplo, si aquí le pico a recursos para aprender, entonces me aparecen cuáles son los recursos que hay para aprender, divididos por categoría del recurso, ¿no? O bien son aplicaciones móviles, o bien son un documento, o es un objeto en la web. Pero puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un video, lo que uno vaya encontrando. Y esto es importante porque el alumno, a un alumno le gusta ver videos, y otro le gusta jugar con interactivos, y otro le gusta a lo mejor leer, y entonces se va a ir. Si ya saben, por ejemplo, que hay aquí en la web, pues aquí me aparecen ya todos los objetos que hay a la web. Me parece, por ejemplo, que tengo 4 objetos para aprender. Vamos a ver unos de los que sí hicimos en la mano. Para que vean, supo que el tipo de objetos que ya se pueden hacer. Y es interesante. Bueno, aquí explica los gases y pone como ejemplo de lo que pasa dentro de una hora express, pero después vamos a ver de manera distinta. Aquí se presenta básicamente una simulación de lo que ustedes ven, es un recipiente con una pues una especie de, digo, es una jeringa grandota, ¿no? Y le aprieta uno y adentro hay un gas. Entonces dice, mira, a la izquierda se muestra un gas contenido en un cilindro cerrado con un pistón. Mira la animación y contesta qué es lo que puedes observar que sucede con el gas al aplicar más presión sobre él, ¿no? Entonces, bueno, pues miramos la animación. Vemos que si bajamos el gas, pues se sube la presión y algo ahí la temperatura, ¿no? Pero pongo ustedes que alguien dice aquí, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué se te ocurre ponerle? ¿Qué se te ocurre responderle ahí? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? No te... Bueno, vamos a poner no sale, no sé. Entonces te voy a hacer otra pregunta. Se observa que el émbolo del cilindro baja. ¿Qué significa para el gas? Entonces podemos decir... se comprime. Entonces ya te empieza a decir, en efecto, lo más evidente es la reducción en el volumen del gas, ¿sí? Entonces, aquí uno puede responder lo que quiera. Y de acuerdo a qué es lo que responde, la computadora le hace ver ciertas cosas que no vio, etcétera, hasta que el alumno, después de 5 o 6 páginas, prácticamente descubre la ley de Boyle, porque le pregunta las relaciones entre una cosa y la otra, y pues, a ver, checa, multiplica la presión con la temperatura, lo que sea, y empieza a salir la ley de Boyle, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de los miles de objetos que ustedes ya conocen, pero de las cosas que se pueden poner ahí. Me regreso a la ley, a la red universitaria de aprendizaje. Y les quiero explicar algunas cosas. Bien, ahorita no me metí a... O sea, no di un número de cuenta. Pero si me meto aquí a iniciar sesión, entonces el sistema reconoce que soy alguien de la UNAM, si es que lo soy, y entonces me da acceso a objetos que no son públicos. Todas las universidades tienen objetos públicos y objetos que no son públicos. ¿Cuáles son los objetos que no son públicos? Por ejemplo, los libros en la biblioteca. Compramos suscripciones a revistas y a libros, pues que no podemos poner públicos porque nos demandan, ¿no? Pero sí los podemos poner para nuestros alumnos. Entonces, si yo me hubiera inscrito como un alumno, no solamente me aparece todo lo que es público, sino me aparece también los objetos, en particular los libros o los objetos de aprendizaje que en una de esas decidimos comprar, ¿no? Pero que no podemos poner ahí para todos. También, si yo me inscribo como alumno, reconoce en qué plantel de la Escuela Nacional Preparatoria estoy. Y entonces, cuando yo le pico aquí a matemáticas o a cualquier materia, me va a aparecer un menú donde me aparece cuáles son los profesores que dan esa materia. Y cada profesor tiene una página, cada profesor que da esa materia tiene una página, o la va a tener, estamos en esas, en donde el maestro puede comunicarse con los alumnos que están llevando esa materia. Ahí puede poner, entre otras cosas, sus exámenes, qué exámenes ha hecho, que se vuelven también después material para evaluar. Esto va a diferir de una universidad o de una institución a la otra. Y ahora, para terminar, a lo que quiero llegar a decirles es que este sistema ya lo está adoptando la universidad a distancia, siempre se me olvida, la de Cervantes, Universidad Nacional a distancia. La va también a adoptar el sistema de tecnológicos y vamos a hacer una red que le vamos a llamar Red RUA-MX. Y ahí la idea es que va a haber una página donde van a estar las instituciones que tengan su propia RUA. Se van a poder hacer búsquedas, ahorita no les enseñé, pero puedo yo aquí buscar, por ejemplo, lo que hay sobre cualquier tema, ¿no? están las opciones avanzadas, puedo diferenciar por el tipo de aplicación que quiere, pero saber, no sé, si yo tengo una tableta, pues entonces me voy a las aplicaciones iOS, pero déjenme ver. Aquí puedo escoger qué plan de estudios, qué semestre, qué palabras clave, etcétera. Y la idea es que en esta Rúa MX, pues todo esto esté en repositorios que se comuniquen de tal manera que yo puedo ver qué sobre cada tema tiene cada universidad en México, ¿no? Hasta donde yo sé, esto es algo que no existe en ningún país del mundo. Y a mí lo que me interesa, porque pues es un poco a lo que yo me he dedicado a hacer, es hacer que sea muy fácil lograr lo que uno quiere hacer, ¿no? La filosofía atrás de todo esto, y como ustedes lo vieron, es fundamentalmente poner a la mano del estudiante los materiales que tiene que, todos los materiales que le pueden servir para aprender, alrededor de lo que tiene que aprender y hacer explícito qué es lo que tiene que aprender. Ventajas tiene muchísimas. Una, por ejemplo, es que un alumno en tercero de bachillerato, pues puede ver cuál es el plan de estudios de las carreras de ingeniería, de contabilidad o de matemáticas en su universidad o en otras, y ver qué es lo que tiene que saber y qué es lo que tiene que aprender, y ayudarle a decidir por dónde se quiere ir, ¿no? O prepararse para meterse a la carrera de ingeniería si es la que escogió. Entonces, todo esto estaría abierto, tendría la ventaja de que sería colaborativo, en el sentido de que lo que cada universidad ponga públicamente lo van a poder ver todas las demás, y es un esfuerzo que permite que participen los profesores y que participen los alumnos. Los alumnos pueden calificar los objetos como buenos o malos, etcétera, ¿no? Y podrían en un momento dado sugerir también cosas hacia los maestros. De tal manera que es algo que va a ir creciendo naturalmente, y como les decía, pues ya tenemos una guía de qué hacer, porque pues si ya hay 45 objetos sobre un tema específico, pues hay que mejor ver sobre qué objetos nos faltan. Por ejemplo, nos faltan objetos para evaluar, y son fáciles de hacer, pero necesitamos que los maestros los empiecen a poner. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita para que esto sea accesible a cualquier institución es, primero, vamos a tener el sistema dentro de la infraestructura de cómputo de la UNAM para que ahí hagan su propia red universitaria de aprendizaje cada institución, y en una segunda instancia lo estamos ya listo, va a estar listo para que se pueda empaquetar y lo puedan poner en sus servidores. Aquí el problema más importante, una vez que ya está el sistema, es el problema social, ¿no? O sea, conseguir que los maestros pongan materiales y que lo vayan empezando a usar. Eso no es fácil, pero se necesita el apoyo institucional y el convencimiento de los maestros y de los alumnos. En la medida en que esto se vaya haciendo más, digamos, se vaya llenando, cada vez haciéndose más relevante, pues va a ser, yo creo, espero, una herramienta muy, muy útil. Se las dejo para que los que estén interesados nos escriban a CUDI o a la UNAM, y pronto haremos un seminario de cómo hacer la RUA institucional dentro de la UNAM y luego ya hacer las RUAs en cada institución. Entonces, si tienen alguna pregunta.
Doctor, felicidades por este esfuerzo tan importante, pero que traduce un cambio de paradigma de lo que es el modelo de educación alternativa o educación en línea, sobre todo integrando ya elementos importantes como son los objetos de aprendizaje, incorporando funciones muy importantes como lo que es el cómputo cognitivo. La experiencia que se tiene en la explotación de la información de las redes sociales se ha orientado fundamentalmente hacia aspectos de comercialización. Explotar bases de conocimiento que se generan en este tipo de sistemas nos va a permitir, y ahí pues quisiera conocer su opinión, en cómo retroalimentar los planes de estudio, sobre todo porque aquí, a diferencia de lo que usted de manera muy precisa sintetizó al principio, que es esta atomización de los planes de estudio en un maestro, donde al final de cuentas el maestro pues enseña, si bien dentro de un marco de un plan de estudio, pues al final de cuentas él enseña de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su experiencia. Aquí vamos a tener la posibilidad de que a través de estos sistemas podamos nosotros identificar el grado de avance y la forma en la que aprende cada una de las personas, que es lo que usted sabe, conoce, que se llama aprendizaje adaptativo, que es el gran reto que tenemos al utilizar estos sistemas. Ya no son sistemas que nos enseñen, sino sistemas que permitan adaptarse a la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Y creo que este esfuerzo de integrar otras universidades también nos va a ayudar para que podamos hacer pertinente los perfiles de los egresados de un sistema educativo nacional, donde muchas veces nos damos cuenta que lamentablemente hay egresados que traen un perfil, a pesar de haber estudiado la misma carrera, traen un perfil de conocimientos distinto si egresó de una escuela a otra. Mi pregunta muy concreta es, ¿usted está integrando elementos de Big Data, elementos de análisis de información para efecto de hacer toda esta analítica de datos y poder retroalimentar los planes de estudio tradicionales de la UNAM? ¿O cómo se hace este proceso de retroalimentación de lo que aquí se tiene? Porque partimos de la educación presencial para transferirla para acá. Ahora, ¿cómo retomamos lo que aquí se está aprendiendo o lo que están contestando los alumnos para retroalimentar los planes de estudio presenciales? ¿Hay algún modelo integral que permite esta articulación del modelo presencial con el modelo en línea o del modelo de línea con el modelo presencial?
Sí. Gracias. Muchas preguntas. Voy a tratar de responder las que me acuerdo y, para las que tengo respuesta. Este es un primer esqueleto. Pero está bien hecho en términos de que atrás hay una base de datos que después se puede explotar. Qué bueno que tocaste el tema de la educación a distancia. Porque a veces piensa que esto está peleado contra el mundo, contra otras cosas. Nada más falso. ¿Sí? O sea, esto puede servir para hacer cursos de Moodle, donde ya se le da seguimiento a cada uno de los estudiantes y el maestro interactúa con ellos alrededor del sistema del LMS, el que ustedes escogen. Pero tiene la ventaja de que ya está claro un plan de estudios, ya está claro qué objetos hay. Si yo le quiero aumentar más, pues se los aumenta en mi curso. Pero las universidades nos hemos ido por un lado por la educación presencial y por otro lado por la educación a distancia. Y la educación a distancia está cerrada para los alumnos que están en la educación presencial. Lo que es absurdo. Los materiales que se hacen para la educación a distancia deberían de estar disponibles para la educación presencial y viceversa. Y esa manera de hacerlos disponibles es alrededor del plan de estudios. Ahora, una vez que esto se empiece a usar y los maestros puedan decir, a ver, ahora tú tienes que evaluarte así y hacer las cosas de esta manera, pues evidentemente le podemos poner por atrás engines o software que nos permita saber muchas cosas, ¿no? Saber cómo aprendió tal estudiante, empezar a tener, por ejemplo, alrededor de Big Data, pues cuáles son los alumnos que tienen una alta probabilidad de desertar, ¿no? ¿Y por qué razón? ¿Para qué? Pues para hacer un énfasis especial o un esfuerzo especial para que no deserte. Una cosa importantísima, ¿cómo mejora o empeora la posibilidad de éxito de un estudiante después de que tomó la clase con tal profesor? O sea, eso es algo que se va a saber, ¿no? Entonces, uno va a empezar a ver qué cosas son las que realmente ayudan a que los alumnos mejoren y cuáles son las circunstancias que hacen que los alumnos tengan dificultades. Primero, para aprender de eso, tanto para reforzar las cosas que hacen que los alumnos avancen mejor y evitar las que causan lo contrario, ¿no? Entonces, esto da lugar para muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es ir llenando el asunto alrededor de los planes de estudio, ¿no? Entonces, parece muy simple lo que estamos haciendo, y en realidad no es rocket science, pero sí es common sense, ¿no? Es partir de lo que se tiene que hacer para ayudar que eso que se tiene que hacer se haga bien y de ahí en adelante hacer las cosas mejor. Sí, Salmo. Pues grita.
Hola. Oye, ¿han hecho algún grupo piloto de alumnos que hayan utilizado y maestros o quien que lo hayan utilizado? Sobre todo porque de mi experiencia, uno de los principales problemas que he detectado, sobre todo de los alumnos, es que no saben buscar, no saben identificar qué información es valiosa, cuál no, o a veces ni siquiera saben cómo buscar la información que quieren realmente buscar. Entonces, no sé si has hecho ya pilotos con grupos y cómo han sido los resultados.
Mira, es importante saber buscar, pero lo más importante es encontrar. Entonces, en la historia de cómputo, lo que ha pasado es que cada vez es más fácil encontrar, porque hay mejores herramientas de búsqueda. Aquí ya darles materiales que fueron escogidos por los maestros, de tal manera que prácticamente no tienen que buscar. O sea, lo único que tienes que saber aquí, lo único que tienes que saber es que estás en primer año de prepa. Y pues si no sabes que estás en primer año de prepa y estás en primer año de prepa, serio problema, un problema serio, ¿no? Picas al primer año de prepa, sabes cuáles son las materias que tienes que llevar, y le picas a una y te aparece el plan de estudios ordenado y para cada uno de los temas te aparecen cuáles son los recursos. sería interesante que buscaras si quieres proponer algo, ¿no? Si quieres contribuir. Y también pues las habilidades para hacer materiales y todo lo que quieras, ¿no? Pero como les decía, y eso es una parte muy importante, saber lo que nos falta es muy importante, es fundamental para guiar el trabajo y para tener eventualmente cosas más o menos completas.
Bueno, ¿supongo que todavía la pregunta?
Sí, todavía.
Dentro del alcance de ese proyecto, ¿tienen contemplado considerar el enfoque por competencias?
No te
¿Sí? Sí, creo que sí. Dentro del alcance del proyecto de RUA, ¿tiene contemplado el enfoque hacia competencias? Porque cuando hablamos de planes y planes de estudio orientados a competencias, no es tan solo la parte del contenido la que... no se estructuran los planes en términos de contenidos, sino en términos de unidades de competencia. Y eso implica... al final, los objetos pueden ser los mismos, pero simplemente el foramen es de hay que reconfigurar. No sé si ustedes tienen contemplado en mediano o largo plazo esta tendencia.
No, sí, en la versión que ya estará lista en 2 meses para que las universidades o las instituciones puedan poner su plan de estudios, lo pueden poner como quieran. Y aquí también es una buena pregunta, porque muchas veces... y eso se ve muy claro en la plática que dio Marina, ¿no? Por ejemplo, tú quieres evaluar la competencia, tienes que tener el ambiente en donde esa competencia se da o no se da, ¿no? Entonces, esos ambientes pues equivalen a los recursos de aprendizaje aquí cuando estás hablando de la manera más tradicional, que no necesariamente competencias, pero se pone aquí la competencia, o sea, simulas el ambiente en donde tú tienes que desplegar esa competencia para resolver un problema, ¿no? O sea, no está peleado para nada, se complementa. Y estaría buenísimo, porque miren, una de las cosas que esto tiene, y por qué le importa también a la Secretaría de Educación Pública, porque puede entonces comparar los planes de estudio de las diferentes universidades. La Secretaría de Educación Pública, por ley, tiene que aprobar los planes de estudio para darle después el certificado de profesión a un egresado de una institución. Entonces, el problema que tienen es que pues reciben los planes de estudio de 40.000 maneras, ¿no? Y son paquetes de este tamaño de papel. Si los tuvieran que poner dentro de un sistema en donde son comparables unos con otros, independientemente de si sean por competencias o por conocimientos o habilidades, aprendizajes, van a tener una mejor manera de calificar los planes de estudio y de relacionar una cosa con la otra, todo lo que son las equivalencias y esas cosas, ¿no?
Muy bien.
Gracias, Felipe. Un aplauso.